Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos, a las 3:30 de este jueves 28 de noviembre del año 2024. Damos el pistoletazo de salida. Arrancamos esta edición de jueves de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Os voy a hacer una confesión, y creo, quizá no es la primera vez que la hago en antena. Pocas cosas me molestan más que una mentira deliberada o que eso que a veces llamamos verdades a medias. Y más, me molesta infinitamente más cuando viene de un responsable o de un representante público. ¿Cuántas veces, porque aquí hemos emitido esos sonidos, habéis escuchado decir al alcalde Abel Caballero aquello de «es que todo lo paga el concello, ni la Xunta ni el Partido Popular ponen un euro para tal o para cual obra o infraestructura»? Esto lo hemos escuchado muchas veces en el ámbito, por ejemplo, de la reforma de Balaídos, y en otros tantos ámbitos. Hace algunas semanas, en este mismo programa, quizá lo recuerdes, estuvo Begoña Aldao, que es la presidenta del Sárdoma, y estuvo en estos micrófonos denunciando que, sin explicación alguna, el concello había retirado al club una parte sustancial, una parte muy importante, destacada, de la subvención pública que reciben y que afectaba de forma tremendamente grave a su presupuesto. Hoy, Abel Caballero ha anunciado la muy necesaria reforma del campo de Arrelfas, donde el Sárdoma juega como local, y además lo ha hecho cobrándose alguna que otra factura personal.
El campo de fútbol de Sárdoma se construyó en mal sitio y mal construido. Y claro, una parte del campo es una vieja escombrera y, por tanto, sensible de hundimientos. Y es cierto que en este momento una parte del campo empieza a mostrar debilidad en el suelo y hay que hacer una importantísima obra de contención para repararlo. La obra cuesta 820.000 euros. Y hay quien dice que no atendemos a Sárdoma. Hay quien dice que no lo atendemos. Si lo hubiera construido bien el que lo construyó, no estaríamos en esta situación.
En este sonido del alcalde, ¿habéis escuchado algo de quién se va a hacer cargo, quién va a pagar esta obra? Como al alcalde se le ha olvidado contarlo, permitidme que os lo cuente yo. Y esto siguiendo fuentes directas de la Diputación de Pontevedra. El 80%, lo voy a recalcar, que no es ni el 5, ni el 10, ni el 15, el 80% de la reparación del muro y del talud del campo de Arrelfas lo va a sufragar la Diputación de Pontevedra. No lo va a pagar el concello, que se hará cargo del 20% restante. Pero, ¿qué cosas? En este caso, ha tenido el alcalde de Vigo memoria selectiva. Insisto, vuelvo a decir lo que dije al principio. Pocas cosas, a mí en lo particular, en lo personal, me molestan más que la mentira deliberada. Y la mentira, estimado alcalde, debería saberlo, tiene las patitas tremendamente cortas. Son las 3:33, con Rodrigo Rodríguez en el control de sonido y con el saludo de quien os habla, yo soy Santi Peón, arranca Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Actualización oficial de datos, 4.500 minoristas afectados, alrededor de 1.800 de ellos han quedado completamente destrozados.
Nosotros, el sótano inundado por completo.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Hablemos del Celta, que está ya trabajando después del descanso de ayer concedido por Claudio Giraldez para preparar su siguiente partido de Liga. El próximo sábado tienen que visitar Barcelona para las 6:30 de la tarde en el estadio de Cornellà Prat, enfrentarse con un Español que atraviesa un momento tremendamente delicado porque ocupa puesto de descenso, con su entrenador en la cuerda floja y con mucha polémica a nivel social un desencanto general de la afición con el propietario del club, con los chinos, en definitiva, que ahora mismo las aguas bajan tremendamente revueltas en el que va a ser en la competición de liga el próximo rival del conjunto celeste. Un partido que, como cada jueves, ya tiene designación arbitral. Creo que en este caso es un buen árbitro al que le deseamos toda la suerte del mundo. Va a ser Manolete, va a ser Sánchez Martínez el encargado de impartir justicia con Figueroa Vázquez en el VAR. Una única baja confirmada, yo creo que ya podemos quitarlo de duda al brasileño Jailson para el partido del próximo sábado a las 6:30 en Cornellà Prat, por el simple hecho de que el parte médico que hoy, después del entrenamiento, ha emitido el club, vuelve a indicar que Jailson hace trabajo en solitario. Los demás, en función de estados físicos distintos, sobre todo aquellos jugadores que vienen de superar distintos problemas físicos y que poco a poco se han ido reintegrando a la dinámica del grupo, los demás todos disponibles para Claudio Giraldez, teniendo en cuenta, por descontado, que todavía queda la sesión de entrenamiento de mañana para seguir preparando dicho partido. Hoy el protagonismo, después del entrenamiento, ha sido para Hugo Álvarez, para el canterano, el futbolista de Ourense, que ha renovado su contrato, ha ampliado su contrato como celeste hasta el año 2028 y que ha reconocido en sala de prensa, en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Fouteza, que la negociación, porque todos estaban en la misma línea, había sido tremendamente fácil.
Non, foi moi doada. Nos, dende o meu equipo, por así decirlo, sempre queríamos continuar aquí, a idea sempre foi estar aquí, e o clube transmitiu-no así tamén. Foi moi doada, sí.
Se le preguntaba a Hugo Álvarez, uno de los canteranos más destacados y cuya irrupción ha sido más meteórica en la máxima categoría de nuestro fútbol, en el primer equipo del Celta, se le preguntaba si en estos últimos meses había recibido alguna que otra llamada de clubes interesados, como ya sucedió en su día con el Barça y con el Real Madrid, para intentar hacerse con los servicios de este chico que seguirá defendiendo la celeste hasta el 2028.
Bueno, a mí non me chegou nada, eu sempre teño a cabeza posta no día a día, aquí no Celta estou moi contento, o clube que apostou por mí dende ben pequeno, só tiña na miña cabeza pois continuar aquí.
Evidentemente la vida en lo personal, en lo futbolístico es evidente, todos más o menos lo vemos por la trascendencia que tiene ahora mismo la vida deportiva de Hugo Álvarez, pero en lo personal parece que todo más o menos va por los mismos derroteros que hasta hace unos meses, cuando era a todos los efectos futbolista del Celta Fortuna. Sobre esto, sobre los cambios que ha ido viviendo a sus 21 años, este joven futbolista de la cantera celeste ha contado también esta mañana esto.
Bueno, a miña vida non cambia moito. Sí que é verdade que ahora pois ten todo moita máis relevancia, venos moita máis xente. Os partidos siguen sendo os mesmos, hai moito nivel tanto na primeira federación como na primeira división, e moi contento de disputar minutos neste equipo e de traballar o día a día aquí.
Más sonidos de Hugo Álvarez, insisto, protagonista, sin duda, por méritos propios esta semana, en Casa Celta, sobre el partido frente al Español. Eso que ya hemos comentado en este programa alguna que otra vez, la visita en principio parece buena, parece factible que el Celta pelee por traer los 3 puntos de vuelta por esa situación que atraviesa el Español, pero no es menos cierto que tantas y tantas veces este Celta ha sido capaz de dar vida a equipos que casi parecían desahuciados, aunque evidentemente queda mucha primera división todavía por disputarse. Sobre cómo debe afrontar el equipo el partido frente al Español, habida cuenta de la situación que atraviesa el conjunto perico, estará la reflexión de Hugo Álvarez.
Bueno, pois traballando, sabemos que temos que dar un plus fora da casa, que non están a sair as cousas ben, pero bueno, estamos tranquilos, sabemos que os resultados van chegar se seguimos traballando así, intentaremos sacar os 3 puntos ali en Barcelona.
Una cuestión táctica que viene utilizando Claudio Giraldez en lo que llevamos de temporada 24-25. Hemos visto en algunos partidos en la posición, digamos, más natural a Hugo Álvarez, donde mejor se desenvuelve de forma, digamos, casi que rutinaria, que es como carrilero izquierdo. Ahí le hemos visto hacer muy buenos partidos también en el Fortuna. Y sin embargo, Giraldez ha decidido que en algunos partidos permute su posición con Mingueza, de forma que el catalán juegue por la izquierda y Hugo Álvarez lo haga por la derecha. Sin ir más lejos, eso sucedió el pasado fin de semana frente al Fútbol Club Barcelona. Hugo reconoce que está dispuesto a jugar donde Claudio le ponga, solo faltaba, pero si tiene que elegir, el más cómodo está en la izquierda.
Bueno, depende do partido. temos esa variante pois que podemos xogar en ambas bandas, moitos xogadores do plantel. Bueno, sí que é verdade que cambian certas cousas nunha banda que na outra, pero bueno, intento axudar o máximo en ambas bandas, como fan os meus compañeiros, e disfrutar no campo. Home, eu atopome máis cómodo tirando cara a esquerda, pero se teño que xogar na dereita estou moi contento igualmente, bueno, intento facelo o mellor posible.
El equipo a nivel clasificatorio está en unha posición templada, está en unha zona tranquila de la tabla, e iso permite mirar con optimismo a los próximos partidos. Evidentemente, si comparamos lo que está sucediendo esta temporada con Claudio Giraldez en el banquillo a lo que viene sucediendo temporadas atrás, la tranquilidad es máxima, porque el colchón es, digámoslo así, sin confianzas, pero más o menos cómodo en referencia a los puestos de descenso. Pero no es menos cierto que al final los puestos europeos están, como quien dice, a un tiro de piedra. Evidentemente, si se suman estos 3 puntos frente al Español y después teniendo en cuenta que quien visitará a Balaídos será el Mallorca, es inevitable pensar que los 6 próximos puntos podrían caer perfectamente del lado del Celta si el equipo vigués es capaz de hacer 2 buenos partidos. Aún así, aquello que hemos repetido tantas veces, sobre todo los periodistas, de si este equipo puede o no pelear por intentar alcanzar puestos europeos pensando en la próxima temporada. Apela al cholismo puro y duro Hugo Álvarez y dice que partido a partido y a ver hasta dónde podemos llegar.
Como te digo, vamos a ir partido a partido. Sabemos que podemos hacer grandes cosas, pero este equipo está tranquilo, vamos a sacar os 3 puntos en Barcelona o primeiro, bueno, e logo xa veremos que tal.
Mañana, última sesión de entrenamiento, será la previa, conoceremos la lista de convocados, las impresiones de Claudio Giraldez antes de lo que vaya a suceder el sábado a las 6:30 en Cornellà Prat, en ese partido que enfrenta al Español de Barcelona y al Celta de Vigo.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Ya tenemos horarios confirmados por la Real Federación Española de Fútbol para los partidos de Copa del Rey que se disputan, recuerdo, la próxima semana. El primero en jugar será el martes, el próximo día 3 a las 9 de la noche en el Estadio del Helmántico, el Celta de Vigo, que se va a enfrentar con la Unión Deportiva Salamanca. Para el miércoles, para el día 4, también a las 9 de la noche, queda marcado en Pasarón el partidazo que va a enfrentar al Pontevedra y al Villarreal. Hemos ido conociendo con el paso de las horas nuevas valoraciones. Por ejemplo, esta misma mañana, sin ir más lejos, la de Hugo Álvarez y el partido frente al equipo de Segunda Federación, frente al Salamanca, que va a medir a los vigueses en la tarde-noche del próximo martes.
Sí, bueno, va a ser un partido complicado. Sabemos que van a darlo todo, teñen unha ilusión tremenda, como hacemos nós. Vai ser un partido bastante difícil e intentaremos pois ir alí a sacalo e pasar a seguinte ronda.
Noticia importante en relación a las competiciones de Liga y a las competiciones de Copa que van concatenadas en los próximos días en lo que tiene que ver con el Pontevedra. Como el Pontevedra, insisto, jugará, va a recibir al Villarreal el próximo miércoles a las 9 de la noche en Pasarón, la Federación ha aceptado esta misma mañana el cambio de horario de su partido de este fin de semana. El Pontevedra Unión Deportiva Salamanca estaba previsto para este próximo domingo en Pasarón a las 5 de la tarde. Ojo, tenemos cambio de día y de hora. Ese Pontevedra Salamanca se disputa finalmente el sábado, pasado mañana, a las 8 de la tarde, evidentemente en Pasarón, siendo el mismo escenario. Jacobo Maestre es, en relación, volviendo a la Copa del Rey, es el adjunto a la dirección deportiva del conjunto granate que, de cara a recibir al submarino amarillo, dice que lo de soñar en la segunda ronda de Copa y a partido único, tras haber goleado al Levante en la primera, lo de soñar es ahora ya a lo grande.
Creo que es un equipo muy apetecible para los aficionados. No hay que olvidar que es un equipo que está entre los 4 mejores ahora mismo dentro de la Liga Española. Y bueno, yo creo que hay que seguir soñando y pensar en grande. Es decir, que independientemente de que sean un equipo de primera división, al final es un partido donde juega 11 contra 11 y hemos demostrado que se puede pasar y con solvencia.
Jacobo Maestre, de cara a este partidazo frente al actual 4º equipo clasificado en la tabla de primera división, apela al sentimiento de la afición granate y espera que haya lleno en el Municipal Pontevedrés el próximo miércoles.
Hombre, yo creo que al venir un equipo de este índole, donde no se pueden ver todos los años, el que te toque el cuarto de la liga, pues es un aliciente importante para que los aficionados vengan a Pasarón y podamos presenciar un lleno.
Copa del Rey para Celta y para Pontevedra la próxima semana, como diría aquel, que pase el siguiente.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Oye, Robert Lewandowski, para Diña, tira gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Recuperó su partido en Tarragona el Celta Fortuna y lo hizo con malas noticias. Perdió 2-1 frente al Nastic y eso que Fer López hizo un auténtico golazo para el filial celeste, que no valió de nada o de absolutamente nada, porque al final muy pronto consiguió hacer el segundo tanto el equipo catalán. El sonido, os pedimos disculpas, es el que hemos podido conseguir, no es el mejor. Este es el análisis de Freddy Álvarez, el entrenador del Fortuna, una vez confirmada esa derrota por 2-1 en Tarragona.
La primera parte lo hemos aguantado, sin sufrir ningún tipo de ocasión por su parte, y luego hemos llevado el partido a nuestro terreno, lo hemos dominado, lo hemos controlado, no hemos permitido ningún tipo de transición. Creo que nos ha sacado un córner en todo el partido, y luego, pues bueno, en la segunda parte no hemos sido capaces de aguantar ese reón inicial, que han hecho un gol ahí en el minuto 10 más o menos aproximadamente, y luego, pues bueno, lo hemos intentado, pero bueno, si el Nasti lleva, es el equipo que nos ha goleado, es por algo, y no hemos sido capaces de perforar, ¿no?, esa barrera defensiva del equipo rival.
Se lamentaba el entrenador del Fortuna de que, a pesar de la derrota por 2-1 anoche en ese partido, que insisto, quedó aplazado el primer fin de semana de este mes de noviembre por mala meteorología, después de la trágica dana que asoló varios territorios de la Comunidad Valenciana y otros ayuntamientos del Estado, de España, se lamentaba Freddy Álvarez de que su equipo había sido infinitamente superior, tanto en el partido de la primera vuelta como en la segunda, el de anoche, y que aún así no habían sido capaces de sacar un resultado favorable.
Sí, pero en los dos partidos hemos sido muy superiores al Nastic, en los dos. Es cierto de que no hemos acertado de cara al gol, el partido de la primera vuelta ha sido incluso más superior que hoy. Se han aprovechado un error, hoy se han aprovechado una acción que ellos tienen muy manejada, que son centros y remates de Pablo, pero yo lo que me quedo es con el trabajo del equipo. Hemos perdido con nuestra identidad, hemos perdido con nuestra idea de juego. Hemos sometido a un rival muy potente de esta categoría, que cuando empezaba la competición era uno de los favoritos a ser campeón de liga. Y estos chicos, pues bueno, a medida que ha avanzado la competición, han ido creciendo, y lo que hemos hecho hoy en este estadio para mí es algo brutal.
En Tercera Federación, el domingo a las 12 tenemos un partidazo para un equipo al alza como es el Arosa, que va a visitar la siempre complicada cancha del Somozas, en el campo del conjunto del equipo de Ferrolterra. Esta mañana ha comparecido en rueda de prensa Luis Castro, uno de los futbolistas del equipo arlequinado, que se ha referido al parón obligado que ha sufrido la plantilla de la Rosa, que por la situación meteorológica no pudo disputar frente al Boiro su partido que estaba previsto para este pasado fin de semana. Algo que asumen en la plantilla que dirige Michel Alonso con total y absoluta normalidad, y que a falta de competición han suplido con entrenamientos más exigentes.
Son cosas que pasan, no nos va a afectar, porque creo que o trabajo que vamos haciendo toda esta semana é para compensar pues ese partido que se suspendeu, no nos va a afectar ni a nivel de la dinámica boa que vamos tendo, ni a nivel físico, porque compensamos tamén nos entrenos esa falta do partido, e creo que nos vamos a levar moi ben.
El futbolista de Larosa habla así de su rival de este domingo a mediodía.
Somozas, sobre todo ali na súa casa, é un equipo moi complicado. Creo que na posición na que arrancaron non é a que les corresponde. Tenen un gran entrenador, xogadores moi interesantes como Martín Rafael ou Sergio Otero. É un equipo que hai que teñe moito respeto, porque van a poñer as cousas difíciles.
49 minutos, casi 50, sobre las 3, quedan 10 minutos para el final. Seguimos en Deportes Cope para la provincia de Pontevedra.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Este próximo fin de semana tenemos dos citas muy importantes del polideportivo en la provincia. Una de ellas va a tener lugar en Cambados. Hablamos de boxeo porque ahí se va a celebrar el Campeonato Gallego de Promesas. El presidente de la Federación Gallega de Boxeo es Manolo Planas. Hola, presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Cuéntanos, ¿quiénes van a competir este fin de semana en Santo Tomé, en Cambados?
Pues mira, son 33 clubs, 140 competidores, y la gente va a poder ver pues las futuras promesas, porque son chicos que debutan, muchos de ellos. El máximo de peleas que tienen son 10 combates, lo máximo que se permite. Con lo cual, muchos de los chicos, como siempre ha pasado en los promesas, vamos a ver siempre chicos que los van a sorprender y que seguramente después formen parte de la escuadra gallega que nos represente en próximos campeonatos de España.
Manuel, tú lo has dicho, los boxeadores del futuro vamos a poder ver, o del futuro cercano posiblemente, vamos a poder ver este fin de semana en Cambados, ¿no?
Sí, sin ninguna duda.
La afluencia de público, se espera que como siempre cuando tenemos velada, en este caso van a ser varias, repartidos en distintos horarios durante el fin de semana, como siempre, está asegurada la presencia de público, ¿no? Cada vez le gusta más a la gente el acudir a las veladas de boxeo.
Mira, yo este año, nosotros nos movemos por estadísticas, nosotros este año se han hecho 72 eventos en Tierra Gallega de boxeo, y creo que salvo tres, y ya los dabas por, vamos, eran tres eventos que tenías que hacer porque tenías que hacer y no tuvieron la afluencia de público que esperábamos. El resto, en la mayoría se ha colgado el no hay entradas. Y aquí vamos a reducir, vamos a dejar a 500 espectadores por sesión, con lo cual yo creo que el lleno está asegurado.
¿Cuál es, ya que te tenemos como presidente de la Federación Gallega de Boxeo, cuál es el estado de salud de la cantera ahora mismo de los púgiles de la comunidad?
Pues fíjate, muy bueno, porque mira, este año, por ejemplo, en las categorías inferiores quedamos campeones de España por primera vez en la historia en femenino, subcampeones de España en masculino. En la categoría élite tuvimos un segundo puesto a un punto de Valencia, quedamos para conseguir el primer puesto. En femenino quedamos terceros. Ahora el día 8, es decir, el día 2, es decir, el lunes, se marcha la selección de Galicia de joven y junior, de chicos de 14 a 18 años, a Murcia, a los campeonatos de España joven y junior, con 22 componentes, y esperamos que nos traigan sus medallas. Hemos tenido por primera vez en la historia del boxeo gallego un representante, ya es la segunda vez que tenemos un representante de los Juegos Olímpicos, pero este año además ha sido medallista olímpico. Uh-huh. y bueno, ¿qué quieres que te diga? Los éxitos deportivos son muy grandes. El nivel, pues imagínate, si hace 10 años que hubiera 6, 7 eventos de boxeo en nuestras tierras, era un éxito. Estamos hablando ahora de 70 y tantos eventos al año, ¿sabes? Es decir, el boxeo gallego ahora mismito es muy fuerte. El 40% de las licencias de España pertenecen a Galicia, ¿eh?
La última, Manolo, como siempre que la federación organiza un evento, una velada como es en este caso en las Rías Baixas, es inevitable acordarse de nuestro querido y añorado Paco Amoedo, ¿no?
A ver, claro, eso. Y vamos a ver si, mira, estoy dándole una vuelta para hacer una cuestión, y es poner el Día del Boxeo Gallego, y quiero ponerlo a lo mejor en la fecha en la que falleció, para que nunca nos olvidemos de la figura de Francisco Amoedo. Tienes que darte cuenta que para mí fue un padre.
Claro.
Yo cuando llegué a la federación, yo llegué a la federación porque él me puso en la federación, porque necesitaba sus apoyos. Y te puedo decir, nunca me pidió nada, siempre se portó bien conmigo. Hemos tenido una relación muy, muy buena. Yo creo que al final él me quería muchísimo. Yo con él tenía un trato muy bueno, muy fluido. Y la verdad que echo de menos, porque hablábamos mucho por teléfono y todas las semanas, mínimo una hora, estábamos al teléfono un día a la semana. Y bueno, la verdad es que es una pena, pero bueno, es la vida y hay que continuar.
Pues sí, estaremos pendientes de que se confirme esa noticia que nos avanza el presidente de la Federación Gallega de Boxeo, Manolo Planas. Presidente, gracias, que sea un éxito el autonómico de este fin de semana aquí en Cambados.
Oye, muchísimas gracias a vosotros por todo el interés que tenéis por el boxeo.
Otra cita sin duda destacadísima de este fin de semana va a tener lugar en la zona norte de nuestra provincia, más concretamente en la capital de la misma, en la ciudad de Pontevedra. Se va a disputar la fase territorial de la Copa de España de Clubes de Natación. Juan Carlos Brión es el presidente de la Federación Gallega de Natación y contaba en rueda de prensa, en la presentación del acto, el número de participantes que van a tomar la salida y que van a ser pieza clave de que todo funcione a la perfección en Rías do Sur este fin de semana.
Tenemos alrededor, es hasta inscripción, me parece que son sobre 320 nadadores, 18 clubs, son todos galegos, de segunda división, en los que hay tres clubs claramente que estarán pelexando polo primer posto, que será Portamiñá de Lugo, Ponteareas, esperemos que o Galaico tamén este aí, que esperemos que en un par de anos, estou convencido de que un par de anos será un dos clubes referentes, non só a nivel galego, sino tamén a nivel nacional. Eso esperamos dende a Federación.
Juan Carlos Brión es el presidente, insisto, de la Federación Gallega de Natación. Se mostraban encantados con las instituciones, con Pontevedra, con la ciudad, con cómo les va a acoger y sobre todo con la ilusión que les hace a todos volver a poder utilizar unas instalaciones de primer nivel como son las de Rías do Sur después de todos los problemas que han atravesado estas instalaciones a lo largo de los últimos meses.
Dende a Federación apostamos por traer os mellores campeonatos que hai a nivel nacional para Galicia. Pontevedra reúne unhas condicións excelentes para a práctica deste deporte, unha piscina excepcional, cunha magnífica dirección últimamente da instalación, e dende a Federación Española están moi contentos que podamos albergar aquí en Galicia estos campeonatos. Dende a Federación Galega, por suposto que eu tamén estou moi contento de poder traelos aquí á nosa comunidade, non só no deportivo, sino tamén no económico.
Recordamos ese amago de cierre de las instalaciones Rías do Sur por lo costoso de su mantenimiento, si la fundación se hacía cargo, si no, si intervenían o no las instituciones públicas. Tuvimos ahí varios meses con muchísimas incógnitas que, por suerte, han quedado resueltas ya hace un tiempo, y las instalaciones deportivas de Pontevedra, estas instalaciones de Rías do Sur, vuelven a funcionar a pleno rendimiento, algo que afecta en primera persona a los responsables de los clubes que participan o que utilizan dichas instalaciones para poder disputar sus competiciones. El caso, por ejemplo, del club organizador del torneo de este fin de semana, como es el Galaico de la capital de la provincia, cuyo presidente es Alberto Castro, y quiso poner en valor el trabajo de todos los miembros de su staff, de su directiva y sobre todo de los voluntarios tan necesarios cuando se producen este tipo de acontecimientos.
Lo que decíamos antes, estamos en Pontevedra, Pontevedra es como tenemos moita sorte de estar en Pontevedra, porque todos los astros parece que están alineados para que podamos hacer de todo. Pero teño que dar grazas á directiva, porque, bueno, levamos traballando moito 2 anos, casi 3 xa, sobre todo o voluntario do Galaico, porque parece, é moi habitual xa, pero montar este tipo de cousas son moitos voluntarios, e todos fanos de forma altruista.
Así que recapitulamos esas dos grandes citas del fin de semana. Una tiene que ver con el Campeonato Autonómico de Promesas, hablamos de boxeo, y en natación, fase territorial de la Copa de España de Clubes de Natación que organiza el Galaico de Pontevedra y que se va a celebrar en las piscinas, en las fantásticas piscinas de Rías do Sur. Permitidme un apunte que me toca muy en lo personal. Le quiero desear toda la suerte del mundo a todos y todas las participantes, muy especialmente a mi querida sobrina Xulia, que vendrá también con su club, con el Club Natación Santiago, a probar suerte en las instalaciones deportivas de la capital de la provincia. Y por último, 2 apuntes más. En fútbol sala, Copa de la Reina, el único equipo que se quedó en la estacada era de esperar ante el Burela, fue el Bembrive, porque los otros 2 equipos de nuestra zona sí consiguieron pasar a los octavos de final del torneo del CAO. Hablamos de fútbol sala. Digo esto porque Marín Futsal, no sin problemas, no sin apuros, pero fue capaz de ganar anoche en la pista del Leganés por 3-4, con lo que el conjunto marinense estará también en el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. Y en cuestión de horas, a las 6:00 p.m, debuta la selección española, las guerreras, en el Campeonato de Europa. Va a ser, insisto, a las 6:00, en un partido inaugural que para las guerreras de Ambros Martín les va a medir ni más ni menos que con la selección de Portugal. casi casi tocando ya con la yema de los dedos a las 4 de la tarde. Os dejamos con ellos, con los fantásticos compañeros de la tarde. Mañana más, con todas las previas a las 3 y media. Gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.